Esta noche vamos a hablar de las técnicas que he usado durante mi proceso de cáncer. Como les dije, esta noche vamos a hablar de un tema que ya ustedes conocen, en el sentido de que saben que he pasado por una serie de enfermedades, particularmente del cáncer, y recientemente estuve en mi evaluación en Nueva York. Y para eso cuento con mi amigo, ex periodista Pepo García. Buenas noches,
Buenas
Pepo.
noches, doctor, y buenas noches a todos los radioescuchas.
Como les dije, recientemente estuve en Nueva York en mi evaluación de los 6 meses posterior a la última intervención quirúrgica que tuve en noviembre. Y gracias a Dios, de nuevo estoy en remisión. ¿Qué quiere decir remisión? Que de mis 4 distintos tipos de cáncer no aparece evidencia alguna de que estoy teniendo una recurrencia o una metástasis de estos cánceres, lo cual sin duda es algo que debo compartir con ustedes, los radioescuchas, ya que he recibido tanto y tanto apoyo de tantas y tantas personas, inclusive personas que no conozco, que me han deseado siempre mi pronta recuperación y para poder seguir aportando a un mejor Puerto Rico y sobre todo en un tema tan difícil por todo lo que hemos estado pasando en Puerto Rico como es la salud mental, donde prácticamente todos entendemos que estamos viviendo momentos sumamente difíciles. Hace ya bastantes años que Puerto Rico se ha tenido que enfrentar a situaciones de pandemia, a situaciones de terremoto, a situaciones de tormenta, a la quiebra de Puerto Rico y a todos nuestros problemas del diario vivir, que sin duda nos han afectado emocionalmente de una forma u otra.
Sí, coincido con usted, doctor. De verdad que nunca antes yo había visto la salud mental de Puerto Rico tan deteriorada como la estamos viendo. Pero sería bueno que usted le repasara a los radioescuchas que no saben el historial suyo con relación a los 4 tipos de cánceres, que le hiciera un resumen completo, porque fue uno detrás del otro. Y tengo entendido, usted me aclara que aparentemente es un caso raro en ese hospital, ¿no?
Sí, de hecho, me han hecho varios estudios genéticos. Aquí me habían hecho ya un estudio genético para saber si en mis genes es que aparece la posibilidad de todas estas recurrencias o de todos estos distintos tipos de cánceres primarios que he tenido. Yo empecé con un cáncer maligno en el 2008, un melanoma. Pero en el 2021 estaba viendo televisión y de momento me vino una tos el 14 de agosto del 2021 y luego de esa tos me desmayé. Mi esposa que estaba cerca pensó que me había dado un infarto cardíaco y cuando despierto de ese desmayo tengo a mi esposa dándome en el pecho y gritándome. Porque me había desmayado. Y ahí empieza todo. Nos damos cuenta que tenía bien baja la hemoglobina de 8 gramos, cuando lo normal es prácticamente 13.5 o 14. Me tuvieron que hacer 2 transfusiones. Ahí empezamos a averiguar de dónde es que ocurre esa anemia. Y cuando me hacen la colonoscopia, se dan cuenta que tengo un tumor maligno grande en el colon. Cuando digo grande, del tamaño entre una bola de golf y una bola de tenis. Inmediatamente me operan el 18 de agosto. Me sacan 18 pulgadas de intestino. mientras me están evaluando para la cirugía de colon, nos damos cuenta que tengo dos pequeños tumores en la vejiga, lo cual también había que sacarlo. Decido después de la cirugía aquí en Puerto Rico del colon, decido, ya que me estoy complicando, irme a Estados Unidos, a Nueva York, a que me atiendan entonces mi tercer cáncer. Como les dije, primero melanoma en el 2008, después colon y ahora vejiga en Nueva York. Me operan de esos dos cánceres pequeños de la vejiga. Regreso a Puerto Rico para recibir quimioterapia. Cuando termino 6 meses de quimioterapia, porque fue una quimioterapia fuerte, ya que tenía metástasis del colon, ya que tenía ganglios positivos. Eso hace que mi clasificación fuera 4, que es la peor, pero dentro de los 4 hay A, B y C. Yo estaba en 4A inicialmente, porque después paso a 4B porque me encuentran metástasis en el hígado. Así que cuando termino mi quimioterapia, después de 6 meses de quimioterapia, me hacen un PET scan, que es un estudio de todo el cuerpo, y me aparece que tengo algo en la garganta que no tiene ninguna relación ni con cáncer de vejiga, ni con cáncer de colon, ni con melanoma. Me hago una biopsia finalmente, y digo finalmente porque inicialmente me decían que debería esperar alrededor de 3 meses a ver si ese ganglio crecía o si había más ganglios positivos. Algo me decía a mí que tenía que insistir en que me hicieran una biopsia. Yo no quería esperar tantos meses. Lo descubren a principios de mayo. Ya en julio me han hecho la biopsia y en julio 27 me operan de la garganta. Me encontraron que tenía cáncer en la amígdala izquierda y también tenía metástasis, porque cuando me operan me encontraron 4 ganglios positivos en la garganta, así que también recibo entonces radiación. En ese proceso de prepararme para la radiación se dan cuenta que tengo metástasis al hígado, tengo un tumor en el hígado y deciden que era mejor que continuara con la radiación, observáramos ese tumor en el hígado y que después que terminara mi radiación para la garganta, que entonces bregábamos con el cáncer de hígado y le dábamos tiempo a saber si iba a haber más tumores en el hígado, porque entonces el tratamiento varía significativamente si hubiera más de un metástasis o de un tumor en el hígado que viene del colon. Me hacen una biopsia y efectivamente demostró que venía del colon. Ahí, pues, posterior a la radiación, deciden entonces, nos damos cuenta que nada más había un tumor que prácticamente no había crecido en 3 meses. Y deciden que solamente me van a entonces a sacar ese tumor del hígado, que eso fue en noviembre 8. Posterior a eso, en noviembre 11, tengo un sangrado de hígado, que fue una experiencia bastante fuerte, traumática, porque el hígado tiene una cápsula bien fuerte. El hígado es un órgano lleno de sangre, es un filtro que está lleno de sangre y por lo tanto la naturaleza le creó una cápsula, una
Una
membrana,
protección.
una protección, una membrana bien fuerte, pero cuando uno sangra y no rompe la cápsula, que si llega a romper la cápsula, entonces una hemorragia interna y hubiera sido mucho más complicado. El sangrado se mantiene dentro del hígado, pero causa mucho, mucho dolor Y yo tolero mucho dolor al punto de que cuando me operan de la garganta, no requerí más narcóticos y los doctores me preguntaban y las enfermeras que no sufriera, que tenía narcóticos para pasar el dolor y verdaderamente yo tolero mucho dolor y no necesité de narcóticos en aquel entonces, pero para el dolor de hígado estuve 10 días en narcóticos de lo severo que es ese dolor. Pero salgo de eso, voy entonces en enero a mi chequeo, a finales de enero, principios de febrero, a mi chequeo de 3 meses, y ahí me encuentran que estoy en remisión, que es lo mismo, remisión quiere decir que no hay recurrencia. Y ahora recientemente en mayo volví para mi segundo vez que voy cada 3 meses, ¿sabes? Que serían 6 meses que llevo en total remisión, lo cual es algo que tengo que compartir y celebrar con mi público que ha sido tan importante para mí en todo este proceso. Y recientemente también, Pepo, estoy terminando un libro de estas experiencias porque creo que yo he usado una serie de técnicas que yo he aprendido a través de mi vida como psiquiatra. Y es bien interesante porque no es lo mismo uno hablarle a un paciente de estas técnicas y de estas situaciones de enfermedades que podrían ser terminales. De hecho, lo tengo que decir, mientras a mí me diagnosticaron en agosto 21, del 2021, cáncer, tuve dos amigos que les diagnosticaron cáncer más o menos para la misma época que a mí, y ellos dos ya pasaron a mejor vida. Ambos mu murieron, uno en Navidad y otro muy recientemente. Así que es una enfermedad que sin duda el público sabe que es una enfermedad que puede ser en muchos casos terminal.
Doctor, antes que continuemos con lo del libro, ¿qué explicación, si alguna hay, o le han dado los médicos en New York a todo lo que usted nos acaba de describir ahora?
Bueno, en Nueva York están primero que nada sorprendido de que yo he tenido tantos cánceres primarios. Una de las personas que me hizo estudios genéticos, como les dije, me habían hecho estudios genéticos aquí y después me hicieron estudios genéticos allá en Nueva York en dos ocasiones más, y que me han hecho tres, porque han pensado que definitivamente debería tener el gen del cáncer por ser cuatro primario, y especialmente pensando en mis hijos, en mi familia, porque si los tengo en los genes, evidentemente es hereditario, pero no,
No.
los tres estudios han demostrado que no tengo el gen que se llama Lynch, no tengo ese gen. Sin embargo, como me dijo una de las doctoras en Sloan, en Memorial, esto es un caso de cuatro primarios. Ella calcula que es uno en 10 millones o uno en 15 millones de personas. O sea, que es sumamente raro que una persona le den cuatro distintos
Y una explicación,
cánceres primarios.
y no hay una explicación.
No hay una explicación clara porque tampoco corre en mi familia. Mi mamá sí tuvo cáncer de mama, que fue operada y duró más de 40 años después que fue operada. Así que nadie en mi familia inmediata ha tenido cáncer, ninguna de mis hermanas. Yo tengo cuatro hermanas. Sin embargo, sí tengo una prima por parte de madre que sí ha tenido dos cánceres primarios, lo cual pues ella misma, pues ella y yo somos los únicos de la familia que hemos tenido el cáncer. Así que no hay una explicación clara. Todo el que me conoce sabe que yo me he cuidado mucho durante toda mi vida. Yo he hecho ejercicio prácticamente toda mi vida desde niño. Me gusta mucho los deportes, así que he hecho mucho deporte, mucho ejercicio. Aún con mi carrera de medicina, corría por las mañanas, así que aún en los momentos más críticos de mi vida, desde el punto de vista de trabajo y de falta de tiempo, yo siempre he sacado tiempo para el ejercicio. Para mí es esencial porque me ayuda en tantos y tantos aspectos y es verdad, ¿sabes? El ejercicio es una de las mejores actividades para la salud, tanto física como mental. Y yo he sido un ferviente creyente de eso y me he mantenido haciendo ejercicio. Así que yo estaba en unas condiciones físicas muy, muy buenas. Y como les dije, yo me he mantenido, yo tenía el mismo peso prácticamente desde que tengo 25 años y tengo ahora 74. He rebajado algo después de estos eventos, pero me he querido quedar en el peso que estoy actualmente, que es como unas 10 libras menos de lo usual en mi vida. Así que, y de hecho, yo estoy convencidísimo que si yo no llego a estar en las condiciones físicas que estaba, se me hubiera hecho muchísimo más difícil este proceso, porque el cáncer te agota, el cáncer te quita mucha,
Energía.
mucha energía, muchas veces te quita el sueño, te quita el apetito, pues, es típico que una persona que esté pasando por este proceso pues sienta episodios de ansiedad o sienta ansiedad continua, estados de depresión, de tristeza.
¿Esas cosas le llegaron a pasar a alguna doctora?
Bueno, a mí me han dado episodios de tristeza, inclusive tuve la experiencia de ir a un retiro de meditación con Joe Dispenza, con el doctor Joe Dispenza, que es uno de los actuales personas que más han estudiado el mindfulness y la meditación, que es una de las técnicas que más yo he utilizado en todo este proceso. Y en una de las meditaciones largas de 4 horas que hicimos en ese retiro de meditación, pude verdaderamente como que es liberar toda esta tristeza que llevaba por dentro, porque uno reconozco que como psiquiatra, como padre, como persona que mucha gente me conoce, etcétera, etcétera, yo he querido pues dar un ejemplo en el mejor sentido de la palabra. A mis hijos, a mi familia, de que yo estoy bien, de que independientemente de las enfermedades y de todo lo que estaba pasando, yo pude aceptar esta enfermedad desde un principio, y yo creo que eso me ayudó tremendamente. Yo en ningún momento me he cuestionado por qué a mí, por qué tantos cánceres. Yo no me he cuestionado eso y no he puesto en duda por qué a mí. Y verdaderamente la aceptación me ha ayudado tremendamente. De hecho, lo primero que a mí me vino a la mente cuando el doctor me dijo, el gastroenterólogo que me hizo la colonoscopía, es interesante que antes de él empezar a hacerme la colonoscopía, me dice: "Mira, yo creo que eso es una ulcerita que tú debes tener por ahí que te está causando el sangrado, y porque tú te ves súper bien, tú estás en peso, tú estás en una condición física muy buena, así que eso debe ser una úlcera". Y después que me hace la colonoscopía, que te despiertan, perdón, el mismo, la cara de él me dejó saber claramente que algo malo estaba pasando. Uh-huh. Y cuando él me anuncia que tengo un tumor grande y que hay que operarlo lo antes posible.
¿Jamás te lo imaginaste en ese momento?
No. Yo pensaba lo mismo que...
¿Que una úlcera?
Que era una úlcera porque yo estaba demasiado bien para mí.
Estabas pasando por el momento más sí, chulo, mano. Porque estabas caminando todos los días.
Aquí en un paraíso que es Carabalí, respirando aire puro. Ay, me sentía en unas condiciones físicas y mentales.
¿Te confiaste?
Me confié. De hecho, me confié tanto que yo típicamente me hago unos laboratorios en mi cumpleaños y precisamente ayer o anteayer encontré los laboratorios del 2020 y no encontré los laboratorios porque no me los hice, los laboratorios del 2021, y en el 2020 no tenía anemia, nada, cero, estaba en 13.8 mi hemoglobina.
O sea, la primera vez que no te hacen los laboratorios, digamos, en los
muchos
últimos
años, 20, muchos, en muchos, muchos, yo te diría como en 20 años.
Qué cosa.
Y como estaba aquí en
y te sentías
en mi campo
bien,
y me sentía súper bien.
Y la pandemia, uno dice...
Y la pandemia tenía que ver mucho con eso, y de momento, pues tener una hemoglobina de 8, pues evidentemente, ¿sabes? Tenía anemia. Y lo primero que me viene a la mente cuando le veo la cara a mi doctor, al gastroenterólogo, y saber que algo malo era, y cuando me dice que es un tumor, lo primero que me viene a la mente fue decirme a mí mismo también que yo prefería que me diera a mí. Ajá. A que le diera un hijo, un nieto,
claro.
O a la misma, a mi misma esposa, a mi esposa. Así que yo creo que en ese momento, Pepo y público, yo creo que en ese momento yo pasé rápidamente por el proceso de aceptación. Uh-huh. Porque para uno aceptar, típicamente uno pasa por distintos etapas. Primero uno lo niega, después uno le da coraje, después uno empieza...
Porque a mí...
Uno empieza a negociar y uno se deprime y finalmente uno acepta. Yo creo que yo que reconozco que mi carrera, mi profesión de psiquiatra, yo soy neurólogo y psiquiatra, me ha ayudado tremendamente en este proceso porque conozco cómo funciona el cerebro, cómo funciona el cuerpo humano y eso a mí me ha ayudado muchísimo en todo este proceso porque, por ejemplo, y tú me preguntaste ahorita sobre la tristeza y la ansiedad, te dije que sí tuve un episodio en meditación fue como una catarsis que lloré muchísimo porque como que me liberé verdaderamente de esa posible tristeza, pero enseguida que yo acepto, me digo a mí mismo también que yo voy a hacer todo lo más posible de ser el mejor paciente posible y que yo iba a completar lo que me dijeran los doctores, los que saben, uh-huh. No importa qué, yo iba a luchar por completar y sobre todo, y lo tengo que admitir, que quería ser un ejemplo para, especialmente para mis hijos, de cómo es que uno se enfrenta a los problemas de frente, aceptándolo, porque la vida, y yo he corroborado esto tantas veces, la vida no es como uno quisiera que fuera, la vida es como es. Uh-huh. Y entre más nosotros aceptemos la vida como es, con sus problemas, uh-huh. y sus alegrías y sus tristezas, más verdaderamente vamos a poder sacarle a la vida. Y yo he aprendido, y siempre se lo digo a mis pacientes, que muchas veces la depresión, si la cogemos y la aceptamos, muchas veces es un freno que la misma vida nos está diciendo que vamos por un camino equivocado, y que el cerebro te está dejando saber a través de una depresión de que hay que hacer cambios y modificaciones. A mí no me ha dado depresión, pero sí he aprendido a que esos cambios y esas modificaciones que yo le pido que lo hicieran los pacientes, que yo mismo lo hiciera en mi propio proceso. Y es interesante porque para mí, y desde un principio lo he sentido así, yo creo que ser paciente me ha dado un mayor crecimiento personal, porque ahora yo entiendo inclusive mucho mejor a mis propios pacientes. Y de nuevo, y como probablemente se va a llamar el libro, no es lo mismo ser médico que paciente. Y eso es una realidad. Pero ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted esté en sintonía con Déjame ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame ayudarte y estamos hablando de mi experiencia con los cánceres y que estoy en remisión y cómo las técnicas que yo he usado para enfrentarme a esta enfermedad y que en mi caso pues he tenido hasta cuatro cánceres primarios. Sin embargo, pues estoy en total remisión, que quiere decir que no hay evidencia de cánceres actualmente. Yo sigo, cada 3 meses tengo que ir a hacerme un chequeo completo general de todas esas posibles cánceres para ver si hay algún tipo de recurrencia para cogerlo a tiempo. Así que por lo menos por 2 años voy a estar cada 3 meses yendo a esos chequeos con la esperanza bien alta de que voy a mantenerme en remisión. Yo sigo todas las recomendaciones que me dicen mis médicos. Yo sigo meditando, yo sigo manteniéndome en mi peso, haciendo ejercicio, verdaderamente cuidándome como siempre lo he hecho, pero ahora mucho más consciente porque sé que he tenido esta enfermedad que en cualquier momento puede recurrir y que inclusive puede ser terminal, pero es otra de las técnicas que yo sugiero a los pacientes y que no es una técnica, verdaderamente es algo que todos y cada uno de nosotros deberíamos considerar, es enfrentarnos a la muerte. Yo creo que como yo soy geriatra, he bregado mucho con el luto, porque en la edad geriátrica es en donde verdaderamente más ocurren las pérdidas de personas queridas para pa todos los seres humanos. Ya yo soy geriatra, ya como paciente ya yo entré en esa edad, pero obviamente soy geriatra desde que era joven. Así que yo en mi proceso de geriatría y como tengo que bregar con luto y luto implica muerte, ya yo entiendo que yo había aceptado la muerte como algo esencial y que sin duda todo y cada uno de nosotros vamos para ahí. Sabes que no son excepciones ni es algo totalmente real. Sí, y para lo único que uno tiene que tener para la muerte es estar vivo. Así que
Pero pregunta, doctor, qué interesante que trae ese tema ahora, porque yo creo que la primera pregunta que se hacen todos los pacientes cuando le dicen cáncer es la muerte.
es la muerte.
Y es inevitable que uno no piense en eso. ¿Pero vale la pena dedicarle tiempo a pensar en la muerte? ¿O realmente no necesariamente debemos envolvernos en pensar en la muerte y sí pensar en que queremos seguir viviendo con todas las técnicas que ustedes...
Es que cuando tú aceptas la muerte, por lo menos así pienso yo, te da mucho más fuerza para aprovechar la vida. Y, wow. Y como yo he aceptado la muerte desde mucho más joven, entiendo que por eso mismo también yo siento que yo he aprovechado la vida al máximo. O sea, yo he vivido intensamente, de una forma, a mi mejor entender, bien saludable. O sea, me he cuidado mucho porque, de nuevo, es interesante que acepto la muerte desde joven, pero disfruto al máximo la vida.
Y no le tengo miedo a la muerte.
Y no le tengo miedo a la muerte. Pero sí quiero seguir viviendo. Y es interesante, y vamos a tocar un poquito ese tema, porque la mayoría de la gente que le teme a la muerte no es a la muerte. La mayoría de la gente le teme al proceso último antes de llegar a la muerte, de si es dolorosa y si es sufrimiento. Y es interesante, el dolor es algo innato, de hecho es uno de los instintos, de los cuatro instintos básicos del ser humano. El dolor es hasta necesario, pero el dolor es físico, no tiene nada que ver con el sufrimiento, tiene que ver mucho con lo que nosotros le añadimos al dolor, que es el sufrimiento. Y de hecho hay estudios que demuestran que el cerebro capta el sufrimiento como si fuera dolor en el mismo centro, en el mismo sitio donde se capta el dolor físico, se capta el sufrimiento. O sea, así que cuando tú le añades sufrimiento al dolor, el cerebro lo recibe como si fuera el dolor físico. Así que si nosotros aprendemos a no sufrir, a darnos cuenta que ese dolor que es físico, si le añadimos el sufrimiento, por ejemplo, si yo tengo dolor de espalda, pero ese dolor de espalda, yo mismo, este dolor que me tiene mal, todo el tiempo lo estoy pensando, eso es sufrimiento. Por eso es que muchas veces los pacientes de dolor te dicen que hay ocasiones que no sienten o que es mucho menos el dolor, porque no le añadimos el sufrimiento. Esos momentos que tú no lo estás ni tan siquiera pensando, obviamente no hay sufrimiento, porque el pensamiento es el que te lleva al sufrimiento.
O sea, en resumen, ¿qué recomendación usted le daría a las personas que están escuchando el programa, que puedan estar pasando por alguna situación similar o que tengan sus familiares?
Lo primero es aceptar la vida como es. Uh-huh. Y no como nosotros quisiéramos que fuera. La vida no es, de nuevo, no es como nosotros quisiéramos que fuera. Uh-huh. La vida es como es, y hay que trabajarla para que sea lo mejor posible. Uh-huh. Y aún con los problemas podemos crecer como personas y podemos mejorarnos como personas y nos los podemos hacer menos difícil. Correcto. Porque si yo caigo en coraje o en resentimiento porque me tocó a mí X enfermedad, uh-huh, o cáncer, uh-huh, y tantos HP que hay en la calle, uh-huh, criminales, uh-huh, gente mala, vamos a decir, que no les da nada, pues entonces tú estás haciéndote daño. Primero que aún a la gente mala uno no le debe desear nada, claro, malo tampoco.
Exacto.
Sí, sí, que el hay que tener empatía con todo el mundo. Así que si tú lo coges mal, y no lo aceptas, te estás haciendo más daño, te estás limitando más y estás haciendo la condición aún peor. Y hay algo esencial en este proceso que yo lo aprendí desde hace muchos años, que es lo que se llama el sistema inmunológico. Nosotros todos tenemos un sistema que es verdaderamente la quimioterapia natural. Y hay mucha evidencia científica de cómo funciona ese sistema inmunológico, que es el sistema que ataca continuamente las infecciones, las bacterias, los hongos, los virus, las células malignas. Ese sistema está continuamente trabajando para evitar que nosotros nos enfermemos. Y hay mucha evidencia que si yo caigo en ansiedad o caigo en depresión, ese sistema baja significativamente. Por lo tanto, estoy mucho más vulnerable. No, entonces no puedo contar con ese sistema inmunológico, esa quimioterapia natural,
Complica más la
la
cosa.
complica. Y yo cada vez que me sentía un poco triste o ansioso o preocupado, enseguida empezaba a pensar,
Estoy afectando a mi soldado bueno que
exacto. Y de hecho, yo hago meditaciones, lo que se llama meditaciones de sanación o healing meditation, que son meditaciones dirigidas a atacar la enfermedad, en mi caso de cáncer. Como yo tengo distintos cánceres, pues yo pienso, cuando medito, que mi sistema inmunológico está atacando y sanando mi hígado, y está atacando y sanando mi colon, y está atacando y sanando mi vejiga, y está atacando y sanando mi garganta, que de la garganta me queda un poco ronco, que es parte de haberme hecho cirugía y radiación al cuello, y es lo único que verdaderamente podría decir. Es lo más que me ha afectado de todo este proceso, pero con eso yo puedo vivir sin ningún problema y no me estoy quejando, es que es parte de recibir radiación y cirugía en el cuello, y me lo habían dicho desde un principio, así que eso es parte de mi proceso de sanación y de remisión, así que estoy tranquilo con eso. Así que
Doctor, ¿qué mensaje usted también le da a, me imagino que usted ha tenido su grupo de apoyo?
Chacho,
Ese grupo de
eso
apoyo.
es tan importante para mí, sin duda, y como dije al principio del programa, he tenido personas que ni conozco, que me escriben en mis páginas de Facebook deseándome mi pronta mejoría. Muchas bendiciones y eso sin duda, que eso es amor, eso es amor, eso es empatía de seres humanos bien buenos que me están enviando esa energía positiva. Eso a un paciente que está enfermo es impresionante lo que hace en uno y especialmente cuando uno está receptivo luego de la aceptación, porque si yo hubiera estado en coraje, quizás puedo hasta malinterpretar esas bendiciones.
O no las quiere escuchar.
Sí, o sea, o las rechazaría, ¿sabes? Pero cuando uno está en una actitud positiva, eso lo que hace es alimentarte positivamente. Y obviamente, pues, tanto mis amistades cercanas, incluyéndote a ti, Pepo, y a muchas de personas que me quieren mucho, y el sentirse uno querido es tan importante en todo este proceso. Y no hay duda que mi familia inmediata, mis hermanas, mis hijos, y sobre todo mi esposa Angie ha sido un factor determinante. Yo no me quiero imaginar pasar este proceso uno solo, tiene que ser sumamente difícil. ¿Sabes? Si yo no hubiera tenido el apoyo que he tenido, y de nuevo, especialmente de mi esposa Angie, no hubiera podido lograr muchas de las cosas que he logrado a través de esta enfermedad. Y también tengo que agradecer a una persona que nos ha prácticamente adoptado en Nueva York, la señora Kay Stanford, que sin ningún sin ningún interés, o sea, una sí. cosa nos ha permitido quedarnos en su apartamento y ha sido un ser humano que lleva 15 años batallando con cáncer, que ha tenido 9 cirugías, entre ellas dos cerebrales. Wow. Y yo quisiera que la gente la conozca, que fue impresionante como lo bien que está. Es dueña de una compañía y ella trabaja, tiene 80 años y trabaja todos los días, y sabes, un ejemplo. De hecho, ella me dijo: yo voy a ser tu coach en este proceso, y ha sido una verdadera bendición. Ella y su hija, Michelle, ¿sabes? Han sido
esos son los ángeles que aparecen de momento.
Eso es un super ángel. Yo he tenido unos cuantos ángeles que me han ayudado mucho en este proceso. Mis doctores aquí en Puerto Rico, el doctor Hunter, mi cardiólogo Fero García, el radiólogo, así, he tenido tanto gente, Gabriel Hernández Denton, el gastroenterólogo, o sea, es que he tenido muchas bendiciones en todo este proceso. Y de nuevo, o sea, yo he querido ser el mejor paciente posible, y he tratado de seguir todas las recomendaciones. Pero volviendo un poco a las técnicas, porque creo que es importante, y que sí. Además de primero la aceptación, porque si no tenemos aceptación es bien difícil.
Sí, entonces, te vas a quedar
cualquier otro proceso. Claro. Yo he aprendido, y le exhorto al público a que entienda este próximo técnica, que es achicar los problemas. Los problemas no vienen con tamaño. El tamaño se lo damos nosotros. Entonces, si yo hubiera sentido que esto es un problema tan y tan y tan y tan grande, pues es tan grande que no lo puedo cargar. Claro. Y me hubiera hundido yo mismo. Así que yo he aprendido a través de esta técnica, que se la digo a mis pacientes, de que tenemos que aprender a achicar los problemas, porque la tendencia de la gente es a agrandarlo. Y yo me digo, y desde hace muchos años, yo me he dicho siempre que yo quiero nadar en tormentas y no me quiero ahogar en vasos de agua. Así que yo quiero ser de ese tipo de persona que ante una tormenta nada y lucha por su vida para no ahogarse. A diferencia de hay personas que verdaderamente se ahogan en un vaso de agua. Así que son cosas que nos tenemos que decir y reconocer, pero de nuevo, aprender a achicar los problemas. Entre el más nosotros achiquemos los problemas, más los podemos manejar, porque si nos sentimos que es tan grande, no lo podemos manejar. Y cada vez que yo oigo un paciente que llega y me dice: ay, doctor, yo no sé por dónde empezar, porque mis problemas son tan y tan grandes. Y típicamente cuando uno oye esos problemas, yo usaba mucho cuando estaba en mi oficina, decía: mira, vamos al lobby de mi oficina, quedaba al frente del Hospital San Pablo, vamos al lobby del Hospital San Pablo y gritamos: cambio mis problemas. A ver, y va a haber una fila que inclusive te van a dar hasta dinero a cambio de los tuyos. ¿Sabes? Porque tus problemas, la inmensa mayoría de la gente, los problemas son cosas que podemos resolver o aceptar. Ya cuando estamos entrando en enfermedades terminales, pues definitivamente es un problema más grande, pero de nuevo, si lo hacemos tan y tan grande, no lo podemos manejar. Así que para mí esa técnica es bien importante. La otra técnica es compartimentar, no dejar que una cosa afecte a la otra. Mucha gente mete en la misma bolsa todo. Yo trato de compartimentar entre mi familia, el trabajo socialmente, y cada uno compartimenta para que.
¿Qué es eso?
Pues mucha gente, por ejemplo, tiene problemas en el trabajo y cuando llega a la casa, trae los problemas del trabajo a la casa y crea problemas en la casa. Entonces, ahora entonces tenemos dos problemas en vez de uno. Así que igual si yo tengo problemas en mi casa y lo llevo a mi trabajo, voy a afectar el trabajo. Así que hay que aprender a compartimentar, que una cosa no afecte la otra. Yo no quiero, yo compartir, yo no quiero que mi enfermedad afecte a mi familia. Así que yo trato al máximo de delante de mis hijos, de mi esposa, mi esposa se molesta a veces conmigo porque yo tengo, qué sé yo, dolor y no lo digo. Pero es que no lo quiero decir, no lo quiero compartir porque entiendo que ese es mío. No va a haber cambios significativos si yo lo comparto. Al revés, muchas veces los dolores cuando uno los comparte aumentan, porque si yo te digo que tengo dolor con una sonrisa en la cara, pues tú no vas a creer que tengo dolor, así que tengo que poner una cara de dolor. Así que mi salud es mía y es mi responsabilidad. Y trato, evito, y si estoy triste o algo, trato de no estarlo frente a personas importantes en mi vida, porque para mí, y vaya la redundancia, es importante que la gente no sufra por mí, ¿entiendes?
Claro.
Así que bien importante aprender a compartimentar, bien importante aprender a achicar. Y obviamente para mí la meditación ha sido sin duda una técnica, que es una técnica milenaria, que hay tantos y tantos estudios científicos demostrando el poder mental. La mente, que es interesante, Pepo y público, que tanto se menciona a estas alturas de nuestras vidas. Y de tanta ciencia y tanta neurociencia, todavía verdaderamente no entendemos completamente la mente. Y obviamente se la podemos atribuir a la evolución, se la podemos atribuir a un ser supremo, se la podemos atribuir a uno mismo, pero la mente, para que tengamos una idea, controla el cuerpo completo. La mente. Nosotros tenemos, se calcula que tenemos alrededor de 40 trillones de células, 200 distintos tipos de células, tenemos 84 billones de neuronas, tenemos 85 billones de otras células en el cerebro que no son neuronas, o sea, y todo eso, la mente, hay una organización increíble. En el cerebro y en el cuerpo para poder manejar todo eso. Pues si nosotros cogemos esa mente y la ponemos verdaderamente a funcionar,
A nuestro favor.
dirigida a nosotros, a curarnos, a mejorarnos como personas, lo vamos a lograr. Y hay que creer en eso porque la evidencia científica te lo demuestra. Entonces, con la meditación, que hay tantos estudios científicos donde se demuestra claramente que hay unos cambios en el cerebro, donde las ondas del cerebro, porque las neuronas producen ondas, podemos ver cómo podemos cambiar unas ondas del cerebro, que sean unas ondas mucho más saludables. Podemos cambiar del estrés. Ya sabemos que tenemos un sistema que se llama el sistema autonómico. Ese sistema autonómico, la palabra lo dice, trabaja solo autonómicamente. No, yo no tengo que pensar en respirar, ni en mi corazón, ni en mi digestión, etcétera, etcétera. Mientras estamos aquí hablando, ese es el sistema autonómico. Ese sistema tiene dos sistemas, uno que se le llama simpático, que de simpático no tiene nada, y el otro que se llama parasimpático, y el simpático es el del estresor, y el parasimpático es el de relajación. Cuando meditamos, activamos el parasimpático, por lo tanto, bajamos el estrés. Y como yo le digo a la gente, mucha gente me dice que se le hace difícil meditar. A todos se nos ha hecho difícil meditar, porque no es una técnica que no hemos aprendido como los orientales, que se los enseñan desde chiquitos. A nosotros no nos han enseñado eso, por lo tanto, pero si usted persiste en lo va a lograr. A mí me tomó cerca de 2 años verdaderamente lograr poder meditar, pero como dice Dispensa, no hay ninguna meditación que no sea buena. El mero hecho de usted coger 2 o 3 minutos, 5 minutos para dedicarse a tratar de tranquilizar, de concentrar en su respiración, ya ahí usted está logrando algún propósito de mejoría.
Pregunta que le hago, doctor. ¿Qué por ciento usted le ascribe dentro de todas las técnicas que ha usado para enfrentar esto a la meditación?
Uf, yo te diría más del 50% para mí. Yo creo que eso ha sido porque yo hago lo que se llama healing meditation y hay mucha evidencia científica ya. Esto no empezó el otro día. El healing meditation viene desde los años 40. El doctor Solomon, que fue el que probablemente empezó esto, un radioterapeuta que se daba cuenta que unos pacientes exactamente con el mismo cáncer, unos se salvaban y otros no se salvaban, y empezó a preguntarle a los que se salvaban, ¿qué usted está haciendo? Y empieza a darse cuenta que esos pacientes que se salvaban, mientras estaban no en radiación o no en quimioterapia, estaban pensando en que su sistema inmunológico estaba atacando la enfermedad. Y efectivamente lo demostró científicamente, y hay hasta un instituto con su nombre en Florida, y esto ha sido pues muy reconocido en muchos, muchos, no solamente en la enfermedad de cáncer, sino en muchas otras enfermedades, porque de nuevo la mente tiene esa capacidad curativa, el famoso efecto placebo. Que todos tenemos, si verdaderamente creemos que podemos mejorar, nos vamos a mejorar. Así que sin duda es algo que exhorto al público a que lo busque. Hay un libro que es gratis, que se llama Mindfulness para principiantes. Si lo busca a sí mismo, de Kabat-Zinn, de Jon Kabat-Zinn, que probablemente se reconoce como el padre del mindfulness en Estados Unidos. Es un libro como de 60, 70 páginas, bien sencillo, que nos ayuda verdaderamente a entender cómo es que debemos empezar el mindfulness. Pepo, se nos fue el
Está bien, pues me
programa.
parece que fue un programa excelente, doctor. Lo felicito porque no solamente porque lo he vivido de cerca y he visto el progreso y cómo ha enfrentado esta enfermedad, sino de que está haciendo una recopilación completa de todas estas cosas para el libro que está escribiendo y que próximamente,
Esperamos
¿verdad?
en los próximos meses ya tenerlo fuera. Ya estamos prácticamente en edición. Gracias, Pepo, como
Estamos,
siempre, y
buenas
gracias a
noches.
mi público. Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento de Stephen Covey, que dice: si realmente quiero mejorar la situación, puedo trabajar en lo único sobre lo que tengo control, en yo mismo. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.